Radio Uyum.
Aparentemente un acuerdo político, que es la denuncia que ha presentado el Frente de Todos, ¿sí? Como presidenta Anabel Fernández Agasti. Y vamos a hablar en este caso con la diputada provincial del Frente de Todos, Marisa Garnica, para que ella nos aclare un poco con respecto a esta denuncia que ha realizado el Frente de Todos contra el gobierno de la provincia y qué entiende por este acuerdo político que está denunciando. Buen día, Marisa, aquí Mariela, Paula, la saludamos. ¿Cómo está?
Hola, buen día, Mariela, Paula y a todos los que nos escuchan ahí en Radio Cuyum. Bueno, la verdad que es lamentable lo que ha ocurrido. ¿Y por qué digo que es lamentable? Porque fíjate vos que para que el gobierno de la provincia entregue un subsidio hay todo un procedimiento legal, administrativo, con la presentación de una nota para que se solicita ese subsidio. Y quien tiene la capacidad y la potestad de entregar esos subsidios a distintas organizaciones que deberán y que deben tener su documentación al día, estar registrados, explicar para qué se pide ese subsidio, es el gobernador de la provincia quien decide en función de su presupuesto en subsidios a dónde van a ir destinados estos subsidios. Por lo tanto, decir que se desconoce esto es una falacia. Por lo tanto, decir, por ejemplo, el ministro quien firma el subsidio, decir o hacer ahora una denuncia por fraude al Estado, la verdad que desconoce el derecho, la teoría de los actos propios, porque él firmó ese subsidio, firmó ese acuerdo. Lo terrible es lo que ha expresado el pastor Bonarrico en los medios, que es público, porque la verdad que el subsidio en sí, los subsidios en sí, cuando tienen la buena intención de colaborar con alguna organización, algún club o algo en especial, el origen y el fin está bueno, pero en este caso los dichos de Bonarrico, que han sido públicos, nos comentan de un acuerdo político. Y de ese acuerdo político él, en sus propias palabras, dice haber negociado su reelección por ese subsidio, cosa terrible, la verdad que lamentable. La verdad que si lo dice es porque ha sido claro entre el gobierno de la provincia y él este artilugio que han hecho, porque lo dice de una manera tan
tajante, poco,
sí, hasta
taxativa.
Día, ¿no?
Si el gobernador dice que desconoce este acuerdo, cuando usted bien dijo que había sido firmado por el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, y también lo menciona al presidente de la Unión Cívica Radical, Tadeo García Salazar.
Sí, mira, ahí evidentemente también muestran una fisura terrible y una interna feroz entre el mismo radicalismo, porque apenas, fíjate vos, apenas sale el decreto dando conocimiento a este subsidio, muchos voceros se preocuparon en explicar que el que había firmado el subsidio, el acuerdo, el convenio, como quieran llamarle, era el o ha sido el vicegobernador. Y la verdad que, a ver, vuelvo a decirte, los subsidios no surgen de un día para el otro, no surgen sin un procedimiento, no surgen sin un acuerdo. Evidentemente han querido vulgarmente dejar pegado al vicegobernador firmando el subsidio, pero esto no lo desconoce el gobernador porque su ministro de gobierno, que es Ibáñez, también lo firmó, lo sabía, y esto, vuelvo a insistir, quien tiene la posibilidad de dar los subsidios son los gobernadores, como en el caso también de los intendentes. Entonces, digo, no pueden desconocer lo conocido por ellos. La verdad que se quieren despegar de algo en lo cual están absolutamente pegados, y basta con las declaraciones de Bonarrico. O sea, la verdad que no es que se ha hecho una denuncia supuesta. A ver, no hay suposición valedera, porque, digo, de hecho, si esa plata se recibiera y esa plata se justificara en función de las capacitaciones que decían que se iban a hacer, quizás nadie hubiese sospechado. Pero, digo, lo dice uno de los que firmó ese convenio, uno de los que participó en ese acuerdo, y lo aclara de una manera tan expresa, o sea, no deja nada al azar, lo dice como si fuese algo acostumbrado, como si fuese algo, a ver, como que lo vinieron haciendo desde hace tiempo. Esa es la sensación al menos que da, porque no se cuida en lo más mínimo en decir que ha sido un arreglo para que su reelección no sucediera y que se ha pagado con esos 18 millones de pesos su reelección.
Esto que usted está señalando y enmarcándolo en la denuncia que ha hecho su bloque en la figura de Anabel Fernández Agasti, donde presentó la denuncia por el caso Bonarrico en el Pueblo Judicial y no solamente pidió que se investigue al pastor, sino también al gobernador, al ministro de gobierno, al presidente local de la Unión Cívica Radical y al tesorero de la fundación. ¿Cree que va a llegar a buen puerto, que se va a investigar, entendiendo que es un método que usted está diciendo que no viene de ahora? Evidentemente es una metodología que ya está aceitada y que no se hace ningún problema en hacerlo público.
Mira, yo espero que la justicia mendocina actúe responsablemente, y cuando digo responsablemente, que investigue, que se dedique a investigar y que sea independiente en este caso, porque, bueno, todos sabemos que muchos de los jueces que hoy están han sido nombrados por el radicalismo.
Se está investigando, discúlpeme que le interrumpa, se está investigando por tentativa de fraude a la administración pública, ¿no?
A ver, digo, tentativa de fraude a la administración pública es lo que también plantea el ministro Ibáñez. Vuelvo a decir, cuando él ha sido parte de ese acuerdo, entonces digo, a ver...
su risa lo dijo todo igual, ¿eh?
¿Desconoce? ¿Cómo?
Su risa lo dijo todo, digo.
Claro, desconoce el derecho, discúlpeme, pero desconoce el derecho, es la teoría de los actos propios, digo. Él firma un convenio en donde... teóricamente se ha acordado, según los dichos de una de las partes, que es Bonarrico, se ha acordado que ese subsidio es en función de su no reelección como senador o como diputado, o como legislador. Entonces digo, a ver, lo que hay que investigar es también, por eso se lo endilga también al presidente del radicalismo, porque al intendente Tadeo Salazar, porque se sabe y se ha dado a conocer facturas de publicidad que también pertenecen a una agrupación de Bonarrico por 400 mil pesos. Entonces, evidentemente, a través de distintas metodologías se le está pagando al pastor Bonarrico favores políticos.
A usted decía, creo que es claro. Sí, usted decía recién, Marisa, que hay procedimientos para poder presentarse al pedido de un beneficio, de un subsidio, desde las organizaciones sociales, desde los clubes y demás. Sí. Y pero el acceso a la información, cuando los ciudadanos de a pie o nosotros como radio comunitaria queremos acceder a esa información, incluso no solamente pasa con lo que publica el gobierno de la provincia, sino por ahí todos los funcionarios, cuando uno quiere acceder a la información de los funcionarios, de qué se le a qué pueden acceder como como contratos y demás, esa información que debería ser pública no es tal y no es tan accesible tener esa información. ¿Por qué cree usted que pasan estas cosas y por qué no se puede acceder fácilmente a esta información, donde quedaría más transparente, más confiable el acceso a esa información cuando se trata de los manejos que hace el gobierno de la provincia y los funcionarios también?
Mira, lo que les pasa a ustedes nos pasa a los legisladores. Y te cuento por qué. Porque a través de los pedidos de informe uno intenta buscar más información de la que puede encontrar en algún portal que es escasa y es mínima. Y en muchos casos esos pedidos de informe se votan en contra, o cuando se votan a favor pasan a comisiones legislativas que se mantienen ahí durante meses y después se archivan. Y en el mejor de los casos, que se contesta un pedido de informe, la contestación es tan... Yo después, si quieren, les voy a acercar pedidos de informe con contestaciones, y las contestaciones son tan ambiguas, tan escasas, que a veces pareciera que los funcionarios que contestan no han entendido las consignas. ¿Por qué digo que no han entendido las consignas? Porque contestan cualquier otra cosa menos lo que se les ha preguntado. Uh-huh. Esto tiene que ver, digo, también con un avance en la información pública. Hay que poner mucha voluntad política para que la información sea pública. Inclusive, fíjate vos, yo ya cambiando mucho de tema, pero para hacerte un pequeño aporte, ustedes saben que estoy visitando escuelas en Luján. Y, por ejemplo, cuando empecé a visitarlas y a identificar la necesidad de mejorar las infraestructuras en general de las escuelas, me senté con el subsecretario de Obras del gobierno de la provincia de Mendoza, y en la charla, después con otros funcionarios, con docentes, con directores, identificamos que no existe en la provincia una grilla, una página, no existe la información de cómo está cada una de las escuelas en la provincia de Mendoza. Por lo tanto, presenté proyecto de ley en donde cada escuela tenga en su cabeza, por decirlo y hacer referencia a la persona, la historia clínica para saber cuándo se reparan, con qué fondos se reparan, qué es lo que se repara, si fue la provincia, si fue el municipio, si fue la nación, si fue algún subsidio de alguna bodega, empresa, algún padrinazgo. Para controlar, fíjate vos que eso no se tiene. Y como eso tan claro y sencillo que se debería tener, bueno, no se tiene de muchas cosas, y evidentemente esto que vos planteás nos pasa también.
En base a lo que usted está señalando y entendiendo lo que esto significa para el vecino que está escuchando la radio, ¿no?, donde de repente se encuentra con falta de políticas públicas y esta información en la cara, ¿no?, como diciendo, bueno, así se usan los recursos del Estado. ¿Cree que eso va a hacer crecer el descreimiento? Porque usted señalaba en esta entrevista que evidentemente este es un método aceitado que se utiliza los recursos del Estado justamente para épocas de elecciones, y se nos vienen las elecciones.
Esto le hace muy mal a la política, sin duda. Ahora yo entiendo que la democracia es la mejor forma que hemos encontrado para vivir políticamente hablando de una manera más libre, uh-huh, más tranquila, con justicia social, pero evidentemente nos falta mucha madurez política en este sentido, porque esto implica, esto sucede y la verdad que es lamentable.
Sucedió siempre, porque recuerdo a Felipe Solá, en aquel momento gobernador de la provincia de Buenos Aires, que para seguir en la política hay que hacerse el boludo, ¿no? Y digo, como para ir comprendiendo de lo que estamos hablando.
Mira, así como Digo, así como hay gente y funcionarios y profesionales, médicos, maestros, policías, excelentes, que hacen su tarea y su función de alma, también hay políticos que les interesa la comunidad, el bien común, hacer una carrera, hacer la carrera dentro de lo público. No es todo malo ni bueno, pero está claro que cada vez necesitamos más controles, porque mientras más se controla al ser humano, mejor se trabaja, porque sabes que tenés ahí alguien que te está mirando, controlando y custodiando. Esto es así desde que somos niños, desde que somos adolescentes, siempre el control ha sido una parte necesaria para el ser humano. Entonces, bueno, creo que hay que aceptar esos controles. La comunidad ha entendido eso, por eso también eso es bueno, porque es necesario que la comunidad participe de los controles, se interese por la vida pública, se interese por los procedimientos, quiera conocer, quiera saber. Esto que vos decís de ustedes como radio, que les interesa tener más información y a veces no pueden acceder, bueno, creo que es parte de la democracia que se tiene que venir, que se va a venir. Yo entiendo también que somos relativamente jóvenes en la democracia, llevamos solo algunos años, algunas décadas, y ojalá la dirigencia política surge de la dirigencia de la sociedad, que no surge de otro sector, sino de la sociedad entera. Vayamos entendiendo la necesidad de ser cada día más claros, más transparentes, cada día con mayores cuidados y con mayor reconocimiento de que la tarea pública es una tarea para todos y no es en beneficio de quien la cumple.
Diputada, para terminar, la última consulta. ¿Tienen intenciones de llamar a Ibáñez o al gobernador para que dé excusas, vamos a decir, o que dé respuestas a las consultas y a la denuncia a la legislatura?
Sí, desde el bloque ya se presentó la posibilidad de interpelación al ministro Ibáñez. Esperamos que esto avance, porque en realidad nosotros yo soy legisladora desde hace 2 años y desde hace 2 años que venimos solicitándole a distintos ministros que den la cara respecto de sus presupuestos, y la verdad que no lo hacen, que es una forma de controlar y es una forma de decirle a la sociedad en qué se gastan los fondos públicos, en realidad, de cada una de sus áreas. Y generalmente eso no se aprueba en la Cámara de Diputados, o hemos tenido quizás la desgracia de haber estado en pandemia y que en el caso de que se acercara algún ministro, solamente poder asistir a esa reunión los presidentes de bloque. Entonces, bueno, ojalá que esto se pueda llegar a la verdad, a la realidad de qué sucedió y cómo sucedió, pero lo que decimos es que está claro el discurso, el comentario o el diálogo que ha tenido el pastor Bonarrico con los medios. Eso es indiscutible. Entonces digo, a ver, no es que alguien lo salió a decir, supongo, lo escuché detrás de la puerta, me pareció.
No, él es el protagonista. No.
A ver, él como protagonista lo dice, lo expresa, y para colmo dice, y más vale que me den el subsidio.
Claro, y sería bueno también preguntarle a Ibáñez y al gobernador sobre estos fondos que son administrados arbitrariamente, son asignados, en este caso a Bonarrico, o en otros casos, por ejemplo, a la Sufre, que es una empresa privada y que se le ha regalado prácticamente 12.000 hectáreas. Y esto que hace, o este estas prácticas, como decía mi compañera Paula, con respecto a lo que hace el gobierno de la provincia, arbitrariamente, que no pasa por ningún por ningún tratamiento, nos parece sumamente grave y que la oposición también tiene que estar a la altura de esto y poder reclamar estos informes, ¿no?
Mirá, sí, sin duda. Inclusive, fíjate, bueno, como vos bien decís, la presidenta del PJ lo ha hecho, lo venimos haciendo desde hace tiempo. Por ejemplo, vos nombraste algunos, pero por ejemplo te puedo nombrar la donación que se ha hecho en Uspallata a una empresa privada de un terreno que era de la Dirección General de Escuelas. Yo hice un pedido de informe, inclusive salió el fiscal de Estado a decir que el procedimiento no estaba bien hecho. Bueno, pero sin embargo los procesos y los proyectos siguen, porque en este caso de esta donación ha avanzado. Entonces decimos, bueno, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir denunciando hechos que no están claros, en este caso algunos hechos de corrupción, y que no salen a la luz, uh-huh, que siguen? La verdad que necesitamos también de la colaboración de ustedes, de los medios, para poder difundir todo lo que se hace, y vuelvo a decir, llegar a la claridad de la cosa, llegar a, uh-huh, la verdad, porque tampoco es bueno lastimar gente que no tenga nada que ver, pero evidentemente vuelvo a insistir que en este caso de Pastor Bonarrico está más que claro, no hay suposiciones, lo ha dicho él, y hoy el gobierno de la provincia de Mendoza se quiere despegar, uh-huh, de algo en lo que participó, es parte, y como vos bien decías recién, sería muy bueno en esta oportunidad saber a todos los subsidios que haya entregado el gobernador en lo que va de su gestión, a quiénes fue dirigido, cuál fue el objetivo de ese subsidio y cómo ha sido la rendición de ese subsidio. Eso sería muy bueno.
Sería muy sano, sí,
averiguar,
sí.
Y podría y saberlo y conocerlos con nombres y apellidos, porque vuelvo a decir, de instituciones, de organizaciones, de clubes, de que deben estar al día con su documentación y que no debería ser una cosa privada, es algo público porque son fondos públicos.
Sí, diputada, y también comenzar a tener una práctica de la política que hasta ahora en los 39 años de democracia no se tiene, ¿no? Pues yo nombraba a Solá, que fue parte de los primeros años de la gestión de Alberto Fernández, y pasa esto, ¿no? Personajes que ya han hecho una manera y forma de hacer política que siguen en la cotidianidad, y bueno, ahí hay responsabilidad de todos, ¿no? De quienes hacemos el rol de la comunicación, quienes somos parte de la sociedad, y ustedes.
Sin duda, por eso insisto en la participación de la comunidad en la política. Por eso me parece que no hay que despegarse de la actividad pública, que la actividad pública es la, nos guste o no, es quien trabaja en función de un bien común, y mientras más seamos y más controlemos y más estemos con la lupa, mejor nos van a salir las cosas. Esto no, yo no hablo de partidismo ni de, por eso entiendo que hay que tener una salud dentro de la democracia, que la democracia es la mejor forma que tenemos de representarnos y de vivir en sociedad, pero que bueno, que esta misma democracia y esta misma actividad política debe expulsar de sus senos a quienes no son correctos en su funcionar.
Gracias, diputada, por este contacto. Le agradecemos su tiempo y su palabra aquí en la Radio Cuyum, en Parar la Olla, y quedamos a disposición para todo lo que necesiten denunciar, para todo lo que necesiten comunicar, y que la verdad llegue a todos y todes los ciudadanos, para que podamos tener una política sana, mejor y que no sea corrupta. Así que muchísimas gracias por este contacto.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Saludos a todas, todos y todes.
Gracias, buen día. Bueno, ahí hablábamos con la diputada provincial del Frente de Todos, Marisa Garnica, quien nos daba la posición del bloque con respecto a esta denuncia que ha presentado contra el ex funcionario Héctor Bonarrico, pastor uh-huh. evangélico, que aparentemente en un acuerdo político con el gobierno de la provincia iba a recibir un subsidio porque no queda claro. En algunos medios dice que lo recibió, en otros medios dice que no lo recibió, él dice que no lo ha recibido, que el gobierno se echó para atrás. Y
claro, como que se anuló la entrega de fondos.
La entrega de fondos.
En una nota de perfil menciona que en junio del 2021 el pastor, quien venía del Partido Protectora y Más Fe, se pasó a la fila de Cambia Mendoza.
Claro.
Desistiendo uh-huh. de su candidatura, que es todo lo que estamos hablando.
Claro,
¿no? Lo que a mí me llama la atención es que este método, que ya lo hemos señalado en el día de ayer cuando uh-huh. hacíamos la entrevista con Llanos y en el día de hoy con esta entrevista, es un método habitual en la uh-huh. política, lo cual por lo menos indignante, ¿no? Uh-huh. Para quienes estamos escuchando y vemos la realidad de la cotidianidad de los días. Y algo que le consultábamos y que no queremos dejar pasar uh-huh. es que está bien esto que está pasando, que se denuncie de la metodología, pero también pasa en otras expresiones políticas. Tal y por cual. Eso mencionaba a Felipe Solá, claro. que fue parte del gabinete que eligió Alberto Fernández.
Ayer lo dijo Mercedes Llano cuando hablaba de caudillismo y hablaba del abuso del poder y de concentrar poder. Y ella decía, tratemos de parar esto ahora porque si no vamos a tener una provincia feudal, una provincia con este tipo de cosas, con caudillos que concentran el poder uh-huh. ¿sí? para quedarse y perpetuarse como bueno lo ha hecho.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.